Vamos a lo que pasó ayer en las Islas Británicas.
Llegaron imágenes de todo tipo, pero encuadremos un poco la situación. El Partido Conservador de la primera ministra Theresa May no consiguió en estas elecciones la mayoría absoluta en las elecciones generales en Reino Unido, que era lo que estaba buscando, básicamente, ¿no? May termina asumiendo como primer ministro después de que David Cameron renuncia tras el triunfo del Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Esto significa que Theresa May no consiga las mayorías absolutas, que no pueda formar gobierno por sí mismo y que tenga que depender de los laboristas y de Jeremy Corbyn, que sale fortalecida de estas elecciones, una elección que él no buscó? Fue Theresa May la que dijo: llamemos a elecciones anticipadas, así fortalecemos nuestra posición en el Parlamento para enfrentar las negociaciones en Bélgica por la salida del Reino Unido con mayor vigor.
Como se dice vulgarmente, le salió el tiro por la culata.
Claramente. Esto es las novedades que nos están llegando a través de los portales. Vamos a hablar con alguien que estuvo viviendo todas estas semanas la previa de la campaña desde adentro, ¿no?
Una escucha del espectador, de suena tremendo cada vez que puede, que vive en Edimburgo. Estamos hablando de David Kesenman Pereira, un uruguayo casi escocés, que aparte tiene una historia de vida muy interesante, vivió en Japón, en fin, bastante pletórica en experiencia. ¿Cómo andás, Kesenman, querido?
Hola, ¿qué tal? ¿Puedes llamarme David? O Gerardo, que es mi segundo nombre. Sí, vivo a las afueras de Edimburgo, y estoy vivo en el Reino Unido desde 1999, que vine a trabajar primero a Sheffield, y luego en el 2005 me vine a vivir acá. Primero viví en Edimburgo y ahora vivo a las afueras de Edimburgo, en una pequeña localidad que se llama Bonnyrigg.
Por lo que tengo entendido, los conservadores sellaron la mayoría de los escaños, después vino los laboristas y después el Partido Nacional Escocés. ¿Es así? La tercera fuerza más potente del Reino Unido.
El tercer partido, sí, con mayores parlamentarios en el Reino Unido. Pero de todo lo que estaban hablando, que es real, Theresa May va a formar gobierno, va a ser elegida primer ministro, porque puede lograr la mayoría. Para eso tendría que explicar qué es lo que está pasando.
Dale nomás.
En primer lugar, el Reino Unido está formado por varias partes. Se eligen 650 parlamentarios. Inglaterra nombra 533. Escocia 59, Irlanda del Norte 18 y Gales 40. Hasta ahora el Partido Conservador tiene 318 bancas, 318 parlamentarios. Ahora, para tener mayoría, desde el punto de vista teórico, tendría que ser 326 parlamentarios. Pero resulta que Irlanda del Norte, que aporta 18, 7 fueron ganados por el partido que se llama Sinn Féin, y 10 fueron ganados por el partido que se llama Partido Unionista Demócrata de Irlanda del Norte. Ahora, ¿qué sucede? Que Sinn Féin, que ganó estos 7 cargos, no lo van a ocupar, porque tienen la estrategia que se llama abstención, de no ocupar los cargos que ganan. Por lo tanto, el número de mayoría de 326 se reduce ahora a 322. ¿No? O sea, 322 ya se tiene mayoría.
Queda 4 parlamentarios, Theresa May y los conservadores, de obtener las mayorías en el Parlamento.
Claro. Ahora, esos 4, ¿de dónde provienen? Vienen del otro partido, de Irlanda del Norte, que es el partido demócrata unionista. Que ya dijeron que van a apoyar a Theresa May. Y que tienen muchas cosas en común. Así que Theresa May puede formar gobierno. Ahora, ¿formará gobierno o no? Eso es otra historia, ¿no? Porque él ha perdido bastante poder, ¿no?
perdieron 38 escaños, ¿eh?
Sí, perdieron 38 escaños. Y bueno...
Una de las cosas que veía de por qué May perdió estos escaños es porque tuvo que salir a la cancha, ¿no? A hacer política, a enfrentarse al público, conquistar corazones, y parece que no le fue muy bien, la pintaron como una persona con poca cintura.
Hubo debates directos con el líder laborista. Todos los debates televisivos fueron bastante confusos. Por ejemplo, los debates para Escocia eran dirigidos por los líderes escoceses, y se mezclaba el problema de la independencia con estas elecciones, que no tenían nada que ver. En Inglaterra los debates fueron dados, no hubo casi debate. O sea, Theresa May y Corbyn nunca se enfrentaron. Frente a frente, ¿no?
¿Qué impacto tuvieron o pudieron tener los últimos atentados, uno en Manchester, el otro en Londres, en la carrera electoral?
Yo creo que muy poco, salvo en se podría decir en Manchester, que puede haber tenido algo, pero muy poco. No.
¿Y qué?
Además, hay otro asunto, ¿no? Que no todos los no toda la gente votó de la población que puede ir a votar, que tiene que registrarse, solamente ha votado en estas elecciones, no sé, pero creo que fue un 67-66%, igual que en el 2015. O sea, que hay mucha gente que no vota.
¿Y qué puede explicar el crecimiento de Jeremy Corbyn? En realidad acá estamos ante un escenario inusual, es decir, si bien Corbyn ya tiene su propia historia y su propia trayectoria política, en las elecciones del 2015, con el fracaso de los laboristas, termina ascendiendo y tomando el liderazgo del partido. Y en el caso de Theresa May sucede un poco lo mismo, porque la salida del Brexit de alguna manera hace que Cameron renuncie y es ella, dentro de los candidatos conservadores, quien termina siendo primer ministro. ¿Qué explica que Corbyn, que a priori en las encuestas salía muy atrás en la carrera, haya recuperado tanto terreno? ¿Hay alguna explicación? ¿Qué es lo que dicen los analistas?
No, lo que pasa es que está ese voto independiente, ¿no? Que en una vota al laborismo y el otro vota al conservadurismo. Bueno, esta vez se eligió votar más al laborismo, ¿no?
Claro.
Pero hay sectores, lugares donde el laborismo es muy fuerte. Lo que pasa es que hay otro problema, ¿no? En las elecciones, que es muy difícil ver desde el punto de vista de los uruguayos, ¿no? Es que no todos los partidos políticos se pueden una persona, por ejemplo, ¿no? Donde yo vivo, no puede votar todos los partidos políticos. Solamente puede votar los candidatos para el distrito electoral donde está.
Claro. ¿No? Eso es interesante, porque uno vota a los candidatos para el distrito electoral, ¿no?
Y había como 11 o 12 candidatos.
Claro. ¿Sí? Pero puede no existir un candidato, por ejemplo, del Partido Liberal Demócrata, no sé si es así bien su nombre, puede existir un candidato, mejor dicho, puede que pase que haya un partido que no tenga candidatos en un distrito electoral en el que vos estás,
claro, por ejemplo,
y no puedes votar.
El nacionalista escocés no tiene ningún candidato en Inglaterra,
claro,
o en Irlanda del Norte. O sea que el Partido Nacionalista Escocés nunca va a llegar a tener mayoría en el Parlamento británico.
Y en Escocia lo votan todos, por lo visto, entonces.
Y en Escocia sí tiene una gran votación. Claro. Ahora, claro, en el 2015 que ganó de los 59 puestos, ganó 56, que fue una cosa totalmente inusual, rarísimo. Ahora perdió 21 parlamentarios, pero sigue siendo un partido muy fuerte en Escocia.
¿Qué se puede decir de Jeremy Corbyn? A grosso modo, se lo compara, ¿no?, para tener referencias que puedan contextualizarlo a él, su forma de pensar, lo que representa para un electorado, con Mélenchon en Francia, con Bernie Sanders en Estados Unidos. ¿Está bien encuadrarlo ahí o no?
No, lamentablemente no. No es una figura que el laborismo apoye el 100%, ¿no? Y ha tomado el liderazgo porque no había otra persona dentro del Partido Laborista. Con toda la distancia, ¿no? Ideológica que pueda tener con Tony Blair. Tony Blair en los 90 era el líder del Partido Laborista, ¿no?
Pero viene a representar una suerte de socialdemócrata de tercera vía, lo Tony Blair, o un populista.
Un socialdemócrata, ¿no? Y con gran apoyo en los trabajadores. Uh-huh. Pero el partido está muy debilitado, muy muy débil. Uh-huh. Yeah. ¿No? Aún a pesar de la gran votación que hizo en para estas elecciones, uh-huh, ¿no? Pero sigue estando lejos del Partido Conservador en poder ganar las elecciones.
Bien, ¿y quién es Theresa May, ¿no? Que es la primera ministra del Reino Unido ahora? Y que quizás mucha gente la conozca poco porque entró de una forma lateral a este cargo. Ahora sí tuvo que salir al ruedo, tuvo que hacer campaña y quizás los ingleses la conocieron de otra forma. Y los ingleses y los otros integrantes del Reino Unido, ¿no? El Washington Post la presentaba como alien stilted and soulless, o sea, poco natural y desalmada, ¿no? Dos calificativos bastante duros.
Sí, es correcto, ¿no? Pero es una mujer que tiene un gran liderazgo dentro del propio partido, pero hacia afuera del partido no tiene un carisma fuerte. No. No muestra ser un líder político real.
Uh-huh. Y en su oratoria, digamos, a la hora de llegarle a la gente, es una persona que se para bien frente en un estrado, frente a público. Es una persona que también
habla muy bien, pero tiene poco diálogo. Uh-huh. Ese es el problema. Habla poco con la gente.
Uh-huh. Le falta carisma, digamos.
Un poquito más que carisma, ¿no? No creo que sea el
camino.
Comparando con los otros líderes conservadores, ya con David Cameron, por ejemplo, ¿no?
Claro. Y con Thatcher, por ejemplo, que se la compara mucho.
Cuando fui a buscar a mi hijo a la escuela, hablaba con un padre, ¿no? Que me decía, ¿no? La gran diferencia que hay entre David Cameron y Theresa May, ¿no? Que David Cameron era un líder político, ¿no?
Claro. ¿Y cambió algo entonces con esta elección? ¿O básicamente, más allá de haber votado un poco mejor y un poco peor, seguimos en el mismo escenario?
No, lo que va ahora a ser problemático va a ser todas las negociaciones con el Brexit. Claro. Porque Theresa May va a tener, va a poder formar gobierno, pero de ahí a que tenga mayoría dentro de su propio partido va a estar bravo. Uh-huh. Y quizás este gobierno no dure mucho.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Uh-huh. Debido a eso, la gran consecuencia que está teniendo en el valor de la libra, ¿no?
Bueno, eso es una
valor, ¿no?
La libra de valor uno de los temas, que fue un tema que tú me pasaste en realidad, es el desempeño económico de Estados Unidos ante el Brexit, de Estados Unidos, del Reino Unido antes del Brexit y post Brexit, es decir, dentro del G7, dentro de las siete economías económicas más fuertes, militarmente más fuertes. Inglaterra venía teniendo uno de los mejores desempeños. Claro, ahí todas esas economías crecen muy poco, a veces crecen al 1, al 2, al 2,5, pero Inglaterra venía logrando un crecimiento relativamente interesante por encima de las demás economías, de estas siete de las más poderosas del mundo, y después del Brexit apenas tuvo un crecimiento del 0,2, o sea que está al borde del estancamiento.
Y quizás vaya a un crecimiento negativo, ¿no?, este año, ¿no?
Eso es una de las consecuencias de la salida, quizás. O sacarle bueno, quizás.
Por eso es la gran discusión que hay acá con el gobierno escocés. Pues Escocia dice que no puede salir de la Unión Europea, porque si no, se va al bombo Escocia.
Claro, y se reeditó ese debate de volver a los escoceses a llevar un referéndum.
Sí, no. Los medios de comunicación y en cualquier entrevista que le hacían a la que es primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, siempre caían con el tema del referéndum para la independencia, ¿no? Y el tema está de que depende de cómo va a ser el Brexit y en qué situación queda Escocia, ¿no? Porque Escocia quiere seguir perteneciendo al mercado común europeo. Mm-hmm.
Claro.
Ahora, si no tiene salida, Nicola Sturgeon dijo, bueno, si en el 2019-20, ¿no?, estamos cerca del Brexit, no hay solución, quiere llamar a la independencia.
Nuevamente, volver a intentar. Muy bien, ¿cómo está el clima en Edimburgo? Para despedirte, tirame sensación térmica.
Ayer llovió todo el día, esta semana llovió bastante, ¿no? Y hoy no está lloviendo, está bien, y dentro de un rato me voy con mi hijo al parque.
¿Calorcito?
A jugar al fútbol.
A jugar al fútbol. ¿Eh? ¿Calorcito? ¿Hace calorcito o todavía está fresco?
No, está bien, está lindo.
Ah, está lindo.
No, mi hijo tiene entrenamiento, así que es el nuevo Godín de...
¿Pero va a jugar para la selección de Escocia o va a jugar para la selección uruguaya?
No, selección uruguaya.
Ah,
para
bien.
Y se pone la camiseta de Suárez.
David Kessenman Pereira desde Edimburgo, desde Escocia. Gracias por estos minutos en Suena Tremendo. Te mandamos un saludo. Chau.